Bienvenidos y bienvenidas a La Última Estantería, que nace desde la Dirección de Bibliotecas de la Universidad de Los Lagos con el fin de promover la lectura tanto de autores chilenos como del resto del mundo, así como también difundir el material disponible en las sedes del sistema de bibliotecas. En una entrevista a Germán Rosa se le pregunta: ¿quién tiene la culpa de esa aceleración del tiempo que tan bien ha descrito? En mi análisis es realmente un problema estructural de la sociedad moderna. Si uno quiere atribuirlo a una sola fuente, se podría decir que es el capitalismo, ¿verdad? Lo cual es cierto hasta cierto punto. Es un modo de producir que no es solo producir, es hacer nuestro metabolismo con la naturaleza realmente. De modo que todo el sistema económico y social está realmente impulsado por la lógica de la acumulación capital. Entonces, lo que realmente describo es que la sociedad moderna necesita aceleración permanente, crecimiento e innovación solo para mantener su estructura. Ese es básicamente el hecho principal. Eso es lo mismo en Chile o en el Reino Unido o en Alemania, en todas partes. A continuación, en la sección Psicología y Neoliberalismo, la salud muy mental de hoy, el psicólogo Fernando Valenzuela seguirá su reflexión sobre el autor y su obra.
Psicología y neoliberalismo, la salud muy mental de hoy, capítulo 2. Control al suprimir, la buena vida y la ilusión del control del tiempo. Parte 2. Reflexiones basadas en los textos de Hartmut Rosa. Como la ilusión del control del tiempo, y mucho más la ilusión de su muerte, cuando nos reclamamos sobre qué hacer en los tiempos muertos, como si realmente el tiempo dejara de respirar. O cuando hay que matar el tiempo porque no soportamos hacer nada, o el tiempo perdido, quizás dónde. Pero esto será seguramente tema para otra nueva reflexión, fuera de todo tiempo. Los tiempos flexibles, para épocas donde la flexibilidad es una virtud adaptativa de eficacia y éxito, pero como ya planteamos en la parte 1 de esta reflexión atemporal, control al suprimir suele ser la salida para restablecernos como usuarios eficaces de una temporalidad que nos aliena y nos lleva obsesiva y compulsivamente a la aceleración. Hartmut Rosa, como contraparte de esa alienación, propone el concepto de resonancia como una expresión que nos pondría en relación con eso que él llama buena vida. Buena vida en términos de un tú responsivo, esto es, que pertenece, que se involucra, que responde, en definitiva, resonante, en contraposición a las relaciones alienadas que se expresan como algo frío, indiferente, incluso hostiles. Problemas relacionales, egos, individualismos, competencias, no valoración del trabajo ni los méritos o las virtudes del otro, mucho menos reconocerlas, son algunas de las expresiones que figuran esta mala vida alienada a los mandatos de la autosuperación. Esta responsividad resonante tendría que ver con una sensibilidad existencial, donde el sujeto y lo que lo rodea, el mundo otro, no estarían, a razón de Rosa, preestablecidos o dados de por sí, sino más bien ambos, sujetos y mundo, emergen a partir y a través de la relación. Si el sujeto y el mundo se hacen en lo relacional, ¿qué tipo de relaciones estamos creando o recreando en nuestra cotidianidad? Ahora bien, ¿cómo podríamos reconocer esto de relaciones resonantes? Y bueno, los fundamentos serían, según Rosa, la emoción de conmovernos y de responder emocionalmente y de movilizarnos en un sentido donde la experiencia se valore de manera significativa. Lo contrario sería lo que Rosa llama una asimilación transformadora, donde hay una apropiación del mundo, donde este mundo esté disponible y al servicio de fines propios, como por ejemplo, si del discurso de la sustentabilidad medioambiental se hiciesen dueños los mismos que la explotan, ahí no habría un diálogo afectivo y emocional que sea resonante. Más bien, un monólogo donde el mundo es absorbido. La alienación como separación del mundo, aunque estemos en él, y aunque digamos que somos uno con él. Más bien, el mundo soy yo, y fuera de mí, solo el frío y vacío espacio. La resonancia implica una relación bidireccional, un encuentro dialogante, que siempre tendrá un efecto transformador. Ahora bien, aquello con lo cual resonamos no es algo que se pueda controlar o planificar. Entonces las lógicas del management, del coaching, de las planificaciones estratégicas, los tips para ser feliz y gestionar el tiempo, no consideran las resonancias, ya que todo está más pensado para apropiarnos del mundo más que resonar con él. Y sobre todo, porque nos disponemos temporalmente no considerando a Kairos, el tiempo de las oportunidades, de los acontecimientos, de la inspiración, de la creatividad. Y esto no sería una cuestión de elección individual, sino de condiciones sociales colectivas. Pero nos disponemos linealmente, en formato, en protocolo, en pautas a seguir, en una cámara apagada, una imagen inexistente que nos empuja al monólogo, en definitiva, alienados. En tiempos de indicadores y competencias, cantidades y no cualidades, cualidades del vínculo con el mundo no consideradas a la hora de vivir ese mundo, en tiempos que nos agobian y de no reflexionar sobre nuestro modo de ser en ese mismo mundo, he aprendido de un ser humano sabio de 5 años al escucharlo decir: a mí me gusta el silencio. Que para resonar debemos, en estos tiempos digitales, virtuales, de ruido excesivo, del autotune, primero, como me dijo ese humano sabio de 5 años, saber escuchar. Y para eso, relacionarnos con el silencio que hace aparecer el tiempo de la inspiración, escucharnos y escuchar lo que acontece. Si uno hace esto de escuchar, se conecta con el silencio en un bosque y los seres se acercan. Eso es resonancia. La sensibilidad de ser aún análogos, como seres que pueden resonar más allá del mandato del dato y del indicador. En la era de la inmediatez, de la interacción a la velocidad de un bit, pedimos tips, protocolos, fácil de seguir, algo breve, eficaz, conciso, una cápsula, un comprimido que me otorgue soluciones comprimidas eficaces y que no impliquen un mayor involucramiento de mi parte, tanto conmigo mismo, conmigo misma, y mucho menos en lo colectivo. Un algoritmo que me permita entender la interpelación de la angustia. Porque a las infancias, en este mundo de aceleración, desde el jardín van entendiendo esto del tiempo. Como una niña sabia de 4 años le preguntó a su madre al verla después del jardín: mami, ¿qué es el tiempo? La gente habla del tiempo y no sé qué es. Que tiene mucho tiempo, poco tiempo, que falta tiempo. Y la mamá le responde que era algo en lo que se vivía, que es algo que mide la gente grande, pero que ella solo tenía que ser feliz. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a los 3 o 4 años. A partir de ese momento, nunca pierde contacto con el rebaño, dijo Erich Fromm. Para una próxima reflexión, ¿qué hay de las infancias en este mundo de ego y aceleración? ¿Qué pasa con los futuros sostenibles si avanzamos aceleradamente, viendo el paisaje pasar como una barrosa y ansiosa imagen que se diluye sin forma ni tiempo? ¿Qué hay de la buena vida futura? Y para cerrar, como dijo un cantor, el ego nos agota porque siempre lucha. El inocente flota graciosamente porque siempre se entrega. Nunca pierde el interés, nunca pierde el asombro. A lo que yo agrego, resuena. ¿Control al suprimir? No, si esto fue escrito a mano y con el tiempo.